Y hoy comenzamos nuestra revista con un análisis del sector eléctrico español. María Ángeles Fernández López, profesora de análisis económico de la Universidad Autónoma de Madrid y que ha dedicado su tesis doctoral a analizar este complejo sector, va a ser nuestra primera invitada esta mañana en la sección instantánea. Pasaremos después en la sección a fondo a tratar una de las cuestiones que han cobrado bastante interés en estos últimos años en el ámbito de la empresa, como es la nueva visión desde el punto de vista de la respuesta ética que deben dar las empresas a los problemas que plantean. Hoy hablamos de la gestión ética en las medianas empresas con las profesoras de Organización de Empresas de la UNED, Irene Saavedra Robledo, María Dolores López López y Victoria Fernández de Tejada Muñoz. Estarán con nosotros a las 6:15 aproximadamente. Y ya finalmente, en la sección Hablemos de Turismo, a partir de las 6:45, hoy nos vamos a acercar a los retos de la calidad en el sector turístico. Para ello, contaremos con la participación de Fernando Muñoz Oñate, que es codirector del programa modular de esta universidad, de la UNED, titulado Desarrollo de Destinos Turísticos. Estas son nuestras propuestas y les recuerdo que escuchan Revista de Economía y Turismo, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, y que pueden seguirnos cada jueves lectivo del curso entre las 6 y las 7 de la mañana y en internet también, aparte de en Radio 3, en la dirección teleuned.com. Nuestro correo electrónico es radio@uned.es. Y ya entramos en nuestra primera cuestión. Hoy se centra en el sector eléctrico español y cuenta con la participación de María Ángeles Fernández, a la que entrevista Marisa Sotelo.
El sector eléctrico en su conjunto se enfrenta a una situación complicada, aunque sin duda mucho menos de la que vivimos a finales de los años 70. En la actualidad el sector se encuentra a medio camino entre la liberalización y la competencia por una parte y la hiperregulación gubernamental por otro. En Revista de Economía vamos a analizar el sector eléctrico español. Nuestra invitada y experta es María Ángeles Fernández López, doctora en Económicas y profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenos días, María Ángeles.
Buenos días.
María Ángeles, para analizar el sector eléctrico español, ¿tendríamos que empezar a hablar antes de políticas energéticas de la Unión Europea?
Bueno, como en cualquier sector, al pertenecer a la Unión Europea estamos sometidos en parte a la legislación comunitaria y en el caso concreto del sector eléctrico, la ley que actualmente está en vigor, la ley 54 del año 97, nació al amparo de una de las directivas europeas, ha sido derogada y nosotros estamos en proceso también de cambiar y adaptarnos a la nueva directiva, pero es cierto que estamos sometidos en cierta forma a lo que la Unión Europea dice. Esto es común para todos los países, pero la diferencia está en cómo los distintos países han traspuesto esa directiva europea a sus sistemas nacionales. El objetivo final de esa directiva del mercado común europeo era establecer un mercado único eléctrico y en ese sentido pues en España anteriormente no había un mercado, la producción eléctrica era coordinada de una manera centralizada y lo que pretendía la ley del sector eléctrico era que existiera un mercado mayorista de electricidad.
¿Cuáles son los principales cambios que se habrían de introducir en la ley del sector?
Sí, pues como se ha comprobado que la ley no es eficaz en esa introducción de competencia ni en que se sustituyan los consumidores a tarifa por consumidores que vayan al libre mercado, desde mi punto de vista habría que introducir cambios en tres orientaciones o en tres direcciones distintas. En cuanto a la producción, puesto que el mercado mayorista no ha funcionado correctamente, en cuanto a los precios como señales para nuevos entrantes, habría que modificar la forma en la que los generadores acuden al mercado. Hemos heredado cosas del sistema anterior, como los costes de transición a la competencia, que distorsionan de manera importantísima el precio, y eso ha impedido que nuevos productores, que nuevos generadores vengan al mercado de una manera libre. En cuanto a la demanda, pues los principales agentes demandantes pertenecen en el fondo a los mismos grupos empresariales que los agentes oferentes, de manera que el perfecto conocimiento de cuál es la demanda en cada momento del día, pues implica que la conducta de los oferentes y los demandantes no es como la que sería deseable en libre competencia. Y la tercera dirección en cuanto a la propia organización del mercado, que yo pienso que debería desarrollarse nuevas formas de contratación a plazo, mercados de futuro, etcétera, que dinamicen un poco ese proceso de competencia.
El mercado se ha ido liberalizando algo. ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué capacidad de elección tiene el consumidor?
Bueno, tenemos que decir que hoy todos los consumidores podemos acudir libremente al mercado. O sea que desde el punto de vista teórico la liberalización es absoluta. Ahora bien, los datos nos dicen que prácticamente en términos de consumidores un porcentaje mínimo acude al mercado. Casi todos son consumidores de alta tensión, casi ninguno de baja tensión, de los consumidores domésticos ninguno. Y en términos de energía también todavía prácticamente un tercio de la energía es la que se negocia en este mercado frente a los consumidores a tarifa. ¿Por qué no se acude al mercado? Bueno, pues quizás porque los precios del mercado todavía no son lo suficientemente atractivos y el hecho de que haya una tarifa regulada por ley impide que las comercializadoras puedan ofrecer precios por debajo de esa tarifa, que sería lo que favorecería que fuéramos todos al mercado o que cambiáramos de empresa y fuéramos a una comercializadora distinta de la que tradicionalmente nos ha ofrecido la energía.
Hablemos de la regulación del sector eléctrico. ¿Es un sector excesivamente regulado? Acabamos de hablar de liberalización y parece que son contrapuestos los términos. Pero creo que podemos responder a las dos cuestiones.
Sí, a ver, yo creo que para hablar de regulación, lo primero que, o liberalización, lo primero que debemos tener en cuenta es la naturaleza del bien o del servicio del que estamos hablando. La energía eléctrica es un bien esencial para la vida diaria y estamos... bueno, pues muy habituados a encender, dar al interruptor y que tengamos electricidad. Si se considera un bien esencial, es donde se justifica que haya una cierta intervención para garantizarnos que esa energía la tengamos permanentemente cuando la necesitemos. Ahora bien, hay muchos otros bienes esenciales donde no hay intervención del sector público y es por eso que se puede justificar la liberalización del sector. ¿Dónde esté la intervención y dónde no? Bueno, pues se han separado las actividades que implica el suministro eléctrico y se ha intentado establecer la liberalización máxima posible y la competencia máxima en aquellas actividades que no necesitan regulación y existen mercado mayorista y mercado minorista. Ahí no debería existir intervención y deberían funcionar libremente las fuerzas de la oferta y la demanda del mercado. Eso implica quitar la tarifa, que es algo pendiente todavía.
Ángeles, ¿cómo debemos analizar los subsectores generación, transporte y venta al usuario final, si es que son exactamente los nombres que definen a estos subsectores?
Pues esto enlaza perfectamente con lo que me preguntaba antes. Efectivamente, el suministro eléctrico se puede separar en esas, llamámosle, subsectores, fases, etcétera. La generación de energía eléctrica es la que está sometida a libre competencia. Todos los productores de régimen ordinario, es decir, las empresas eléctricas con tecnología de carbón, hidráulica, nuclear, que tradicionalmente conocemos, acuden a este mercado, y aquellos de régimen especial, eólicas y nueva generación, que lo deseen, acuden al mercado y realizan sus ofertas de venta de energía. Igualmente acuden los demandantes y, bueno, pues OMEL, que es el operador del mercado, realiza una casación económica, envía los datos a Red Eléctrica, que es el gestor técnico y es el que decide finalmente qué tecnologías producen. Bueno, en este mercado de generación o en este mercado mayorista, como digo, hay competencia, teórica competencia, porque el problema es que casi todo el mercado, el 50% seguro, dependiendo del mes, está copado, digámoslo así, por Endesa e Iberdrola, que son las dos grandes agentes generadores de energía eléctrica. Además están Unión Fenosa, Hidrocantábrico, etcétera, pero estos son los dos principales. En cuanto al transporte, es una actividad regulada porque se considera que la empresa que tenga la red de transporte tendría poder de mercado y en ese sentido no se ha dejado que exista competencia en la organización del transporte de alta tensión. Entonces se mantiene como actividad regulada. Y luego efectivamente la venta al usuario final es la tercera fase. Aquí ahora mismo coexisten dos sistemas, distribución, que es una actividad regulada, y comercialización, que es una actividad liberalizada, es decir, sometida a competencia. Este es otro de los problemas de la ley, cómo la misma actividad puede estar sometida a dos regímenes totalmente distintos. Bueno, el régimen de distribución, los consumidores seguimos sometidos a la tarifa establecida por ley y en el régimen de comercialización podríamos decidir libremente pactar con nuestro comercializador a qué precio nos venderían esa energía. Bueno, tanto distribuidores como comercializadores, la gran parte de los agentes son de nuevo Endesa e Iberdrola e incluso con porcentajes mayores, entre el 60 y el 80%, dependiendo de en qué mes y en qué momento se mida. Bueno, como digo, este es uno de los puntos difíciles porque claro, que los mismos agentes estén en ambos lados del mercado, pues puede generar un poco de dificultad a la hora de entender que en ese mercado exista competencia y que en alguna de estas fases exista una actividad similar de distribución y comercialización sometida a regímenes regulatorios distintos. También es un punto difícil en el establecimiento de competencia.
Usted ha repetido nombres de empresas generadoras de energía. Es habitual hablar de fusiones. El año pasado teníamos nombres como Iberdrola, Hidrocantábrico. Ahora mismo está el caso de Endesa. ¿Cómo está repartido el mercado eléctrico y cuáles son los grandes operadores?
Pues el mercado eléctrico está básicamente repartido desde el punto de vista de generación, como dije, en grandes empresas. Endesa en generación tiene prácticamente un 30%, Iberdrola tiene un 18%, por ejemplo, en el mes de agosto de 2005 era su participación. Iberdrola tiene mucha hidráulica, en agosto no se produjo energía hidráulica y entonces por eso es un porcentaje quizás menor que en otros meses. Unión Fenosa tiene en torno a un 10%, Hidrocantábrico algo menos, la producción eólica está un poco por debajo del 10%. Esos son los grandes porcentajes. Luego hay en el resto de fases, en distribución y en comercialización, hay muchísimos otros agentes. Comercializadoras puede haber más de 100, pero la participación es realmente pequeña. Las dos más importantes siguen siendo Endesa e Iberdrola.
Usted ha hecho alusión a energías origen de la energía eléctrica. El origen de la producción de energía eléctrica depende de la eólica, en efecto, la nuclear, origen hidráulico, carbón, gas natural, fuel. Creo que además, no sé si exactamente el orden, pero en cierto modo el orden de dependencia. Comentemos estas fuentes, cuáles son los costes de producción y qué problemas alternativos pueden tener, como por ejemplo el tema de la energía hidráulica. Uh-huh. Que en años de sequía esa energía será más cara y hay menos.
Eso es, sí. Por un lado, nosotros tendríamos que hablar de cuál es el parque generador de un país, ¿no? De cuáles son la potencia que hay instalada en un país y luego cómo esa potencia atiende efectivamente la demanda en cada año concreto. En nuestro país, por ejemplo, un 30% de la potencia instalada sería de origen hidráulico, que está sometida, como bien decía, a que haya o no recursos hídricos en cada año. De manera que en años especialmente secos, pues no vamos a poder producir energía hidráulica. Y así, por ejemplo, el año pasado, que son los últimos datos disponibles, tan solo un 12% aproximadamente de la energía que nosotros consumimos fue de origen hidráulico, a pesar de ese 30% que hay instalada. Por contraposición, pues por ejemplo, las centrales nucleares, que tan solamente son un 14% de la potencia, atendió al 25% de la demanda. La manera en la que cada una de las tecnologías atiende la demanda final es lo que se llama la curva de carga. La curva monótona de carga está fundamentalmente primero las energías nucleares y las de carbón, que el origen nuclear y carbón son lo que está continuamente funcionando. Luego, cuando hay un poco más de demanda, entran las hidráulicas y solo en los momentos punta del día, en los momentos de máxima demanda, entran las centrales más caras, que serían las de fuel o ciclos combinados, etcétera. Bueno, los ciclos combinados están entrando también en demandas medias. Lógicamente, esto depende de la disponibilidad de las centrales. Mientras que las nucleares y el carbón funcionan continuamente, las hidráulicas dependerá de que haya recursos hídricos y la producción eólica con viento, que está creciendo también de manera importantísima, también depende de que haya o no viento.
¿Y eso significa que cuál es más cara?
Pues las más caras son las de fuel, sin ninguna duda. También las de ciclos combinados pueden ser caras porque, claro, el precio del gas está sometido o está unido al precio del petróleo y estamos viendo cómo el precio del petróleo crece de manera importantísima. Eso hará que las centrales de ciclos combinados y la energía que ellas producen pues también sea cara.
Entremos a analizar a la hora final cuál es la capacidad del sistema eléctrico español. Ha habido apagones y se oye hablar de apagones en verano, en momentos punta de consumo. Pues hablemos eso, la capacidad del sistema eléctrico español para suministrar electricidad con un nivel adecuado de calidad, que es importante. Y luego pues tendremos que también incluir en ello el compromiso de Kioto, los compromisos del gobierno a las energías, a las empresas eléctricas, les va a salir muchísimo más caro la generación de esta energía, creo.
Pues sí, efectivamente sí, si queremos cumplir con ese compromiso medioambiental de no emisión, vamos a sustituir esas centrales de fuel y de carbón por otras. Y las centrales de carbón, he dicho que sí que son son baratas, y además el problema es que con lo que se va a sustituir, que es ciclo combinado y eólicas, están sometidas al problema de lo caro que puede ser el gas o la imprevisión de que exista o no exista viento. Uniendo todo esto, lo que hay que decir es que quizás no somos conscientes de que el compromiso, cumplir el compromiso de Kioto, exige un esfuerzo de reducción de consumo por nuestra parte, más que solo por parte de las empresas eléctricas. Entiendo yo que como consumidores debemos concienciarnos de que nosotros somos los que en último momento decidimos cuánto hay que producir en el sistema, porque es producción y consumo se realizan de forma simultánea. Y la verdad es que algunos informes al respecto, en concreto de una de las organizaciones supranacionales que coordinan el transporte de energía eléctrica a nivel europeo, pues no dan, no alientan en España lo que va a suceder, en el sentido de que el margen en cuanto a la potencia instalada con garantía de suministro, como decíamos, ¿no?, que no dependamos de recursos hídricos, de recursos eólicos, el margen de potencia instalada frente al crecimiento de la demanda, que está siendo importantísimo en unos porcentajes de una media del 6% en los últimos años, pues está reduciéndose. Ese margen está siendo cada vez menor y esto puede dar problemas en el medio largo plazo, hacia 2010-2015, si no se sustituye esa energía por algo con más seguridad, y en todo caso la sustitución va a ser efectivamente más cara.
Aparte de concienciar al ciudadano, entonces también habrá que crear un nuevo, no sé si son las centrales nucleares, pero creo que habrá que buscar una solución. Pues la solución quizá debería ir por ahí.
En mi opinión, sí. En mi opinión, esa es una buena solución. Las centrales nucleares tienen una seguridad muy importante en el suministro, son muy baratas, tienen un enorme coste fijo inicial, pero el coste variable es muy pequeño, la energía que producen es muy barata, y bueno, muchos otros países de nuestro entorno están optando por esa solución. En nuestro país, bueno, pues quizás el rechazo social hace que no se plantee encima de la mesa con seriedad la opción nuclear, pero desde el punto de vista de atención con seguridad y calidad en el suministro, sería una opción muy a tener en cuenta.
Ángeles Fernández, le agradezco muchísimo su colaboración.
Gracias a ustedes.
Y además ha sido muy ameno, porque es un tema duro, pero ha resultado muy ameno.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ángeles Fernández López, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. Y como no, gracias a nuestros oyentes, de los que me despido. Hasta el próximo jueves. Un saludo.